Una pregunta para Esteban Cruz. Tú has mencionado la antropología del sur. ¿Puedes precisar un poco más las metodologías y metas de esa corriente de antropología y los sujetos de esa antropología? Si se nombran, si se denominan por sí mismos antropólogos, es una cuestión. Porque he oído que antropología fue no traducida en la lengua maya, en una parte. Y la otra cuestión es, por ejemplo, el pensamiento de Michel Foucault, una antropología del norte, como un análogo de la antropología del sur.
Tengo una pregunta para todos los expositores. Mirando el título del taller de hoy, que es el modelo de saber hegemónico y sus consecuencias para la pluralidad cultural y religiosa de la humanidad. Intentando dar un poquito de respuesta, además de lo que ustedes expusieron, yo me pregunto, bueno, estamos hablando de saber hegemónico, lo mismo que ciencia moderna, y la otra es si desde el saber hegemónico, suponiendo que es lo permitido y construido como conocimiento a través de la ciencia moderna, permite, o cuál es el tipo de religiosidad que se permite dentro de lo que se considera saber hegemónico. ¿Me hago entender? ¿Cuál es entonces la religiosidad que se permite dentro del saber hegemónico si hablamos de lo que se construye como conocimiento dentro de la ciencia moderna, es decir, dentro de lo permitido?
Tengo una pregunta a Roland, Rolando. Para mí es muy interesante que usted interpreta la crisis o el problema de la civilización de hoy y con el concepto de olvido. Y usted pone en contraria la cultura de memoria que resulta comunidad o territorialidad. Guerra contra olvido o vivir sin olvido o la cultura con memoria. Usted imagine esta como una alternativa de crisis de hoy, y quisiera preguntarle de dónde viene el problema de olvido. ¿Cuál mecanismo o cómo se produce en esta civilización el problema de olvido? Y mi segunda pregunta es, nosotros hablamos en este seminario sobre conocimiento, justicia y espiritualidad. Y el problema del olvido, ¿en cuál relación se pone en el contexto de saber o conocimiento?
Me parece que aquí abajo había una participación, sí, y también arriba después.
Bueno, más que una pregunta, va a ser una reflexión, no sé si quieren contestar las preguntas y después yo, es una, ¿quieren? Sí, mejor, ¿no? Más que…
Sí, damos… Sí, sí.
¿Sí? Ah, bueno. Bueno, a mí me parece que… me parece muy importante que se ha remarcado el término de lo de la espiritualidad. Y bien, a la vivencia que yo tuve aquí de manera especial entre los hermanos mayas, fue desde que yo los empecé a conocer, yo decía, ¿qué tienen ellos? ¿Qué tienen ellas y ellos? ¿Qué tienen que no tenga yo? ¿Qué tienen? Porque su rostro era muy limpio, su mirada transparente, su presencia extraordinariamente atractiva en cuanto a ternura y dulzura. Yo decía, porque debo decir que un hábito que yo hice en Ciudad Altamirano cuando fui obispo en la primera diócesis fue saludar de mano a la gente cuando llegaba a las visitas pastorales. Y cuando yo llegué aquí, yo y lo sigo haciendo cuando me es posible, pero me era posible, y les daba la mano y veía su rostro, veía. Y no tardé mucho tiempo en experimentar que eran personas con sus manos muy limpias y su corazón muy limpio, porque no habían contribuido a construir este sistema egoísta del que hoy estamos lamentándonos tanto. Es decir, ellos eran víctimas y ellos tenían este gran don, y al mismo tiempo en ellos no había el grado de deshumanización que este sistema ha causado. Ellos leen el corazón. Esto es lo primero que empecé yo a ver. Con ellos no se puede hablar doble. Ellos leen el corazón, saben qué clase de personas cada quien. Es muy importante. Recuerdo uno de los sacerdotes expulsados, un español de no me acuerdo qué parte de España, que era de la estrategia cuando iban a aplicar su guerra de baja intensidad, que iba a ser a base de los paramilitares. A los extranjeros les aplicaron el 33 y a los mexicanos le pusieron orden de aprehensión en la zona norte donde iban a aplicar la guerra de baja intensidad. Entonces ese chico vino de nuevo, entró aquí por otras razones, pudo entrar el sacerdote español muy joven, y algunas preguntas me hizo. Me dice, ya la hiciste, porque estos leen el corazón, ya, si te aceptaron, no tienen duda, ellos, con ellos no vas a tener problema. Yo me quedé así. Yo creo que esto que nos ha ocupado, lo de la espiritualidad, desde ese lugar, ser humano, como lo dijo Lenkertoff en un libro que hizo sobre los tojolabales, y le puso así, los hombres verdaderos. Y hoy, el día de hoy, ya que estamos hablando del olvido, ahorita recordaba cuando hablaba Rolando del olvido, es una de las cosas que, que marca mucho a la cultura actual. Francisco, el Papa, dice esto, me acuerdo, me impresionó mucho su visita a Lampedusa. Dice: ¿quién llora a esta gente? ¿A quién le interesa? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos que pase esto? ¿Cómo es posible que hoy exista esto? Entonces, yo sí creo que un aspecto que a nosotros nos que estamos en esta discusión, en este intercambio, el aspecto de lo que es verdaderamente una espiritualidad que debe marcar a lo que es un ser humano, es eso, es la autenticidad. Yo recuerdo haberle oído se me quedó su nombre grabado porque tenía el mismo apellido de nuestro Andrés Aubry, de aquí que ayudó tanto a esta diócesis, un obispo suizo que conocí yo allá, lo conocí en un encuentro en Cochabamba de la teología india. Dijo, él trabajaba en los Andes, y dijo: una cosa que tenemos nosotros que reconocer, no dijo reconocer, que tenemos que difundir, es que en las culturas originarias hay una grande riqueza de humanismo, una reserva de humanismo para esta generación. Y un teólogo, ahora es un teólogo, Alex Atirka, de jesuita, le oí una anécdota semejante, que él estuvo trabajando como un laico misionero también en los Andes, creo que andaba con los aymaras, y en un momento les dijo: ¿por qué ustedes están aquí arriba si allá abajo tienen pastos para sus rebaños, si allá abajo tienen agua? ¿Por qué están hasta acá arriba? Y que una mujer le dijo: estamos aquí por ti. ¿Cómo que por mí? Porque día vendrá en que ustedes van a olvidar quién es el hombre, y nosotros estamos conservando esa sabiduría, y van a venir a preguntarnos quién es el hombre. Entonces, yo creo que por ahí va en donde nosotros tenemos que llegar a lo profundo de una espiritualidad verdadera, que en este irnos quitando certezas para irnos encontrando con nuestros semejantes en aquello que todos coincidimos y en lo que todos aspiramos, pues que esta es una cuestión que tiene que ser un referente. Y qué bueno que Esteban hizo referencia, a mí me ha estado haciendo mucho ruido en nuestra discusión el que estuviera ausente este tema de un nuevo modo de comunicarnos que nos ofrece el día de hoy. Pues sí, una revolución tecnológica que tendrá muchos malos usos, ¿verdad? Que tendrá, que el capitalismo neoliberal lo está usando para con un botoncito desbaratar a un país entero con lo que hacen en el modelo económico. Pero no cabe duda que esto es algo que tenemos también el día de hoy como un recurso que tiene su riqueza y que tenemos también. Yo decía, bueno, ¿dónde estamos dejando esta evolución de lo que nos rodea hoy y que sin duda influye y que tiene que ver con lo que ahorita nos preocupa? Está bien que para manejarse en este saber hegemónico también les sirve a ellos, pero yo creo que también tiene otros horizontes en donde tenemos que entrar. Me hacía ruido, qué bueno que lo sacaste, porque a mí me está haciendo ruido desde ayer.
Bueno, seguía ya
una pequeña pregunta a Rolando. Para mí mostraste muy bien la gran diferencia entre el presente vacío y el presente que llamaste ancho de todos los tiempos. La ancha presencia no se da, creo, de la manera de una colección universal de objetos de todos los tiempos. Eso sería justamente la cosificación y cómo es que funciona el poder hegemónico. Pero se da, y eso es mi pregunta, ¿cómo? Depende de la escucha, dijiste, y tiene característica entonces de una intersubjetividad que no está en el orden de la presencia vacía. Pero creo que ahí se esconde una ruptura necesaria, sin la cual no es posible llegar a la escucha transformadora que propones. ¿O cómo lo ves? ¿En qué manera interviene lo espiritual aquí? Para mí tiene algo de lo que Walter Benjamin llamó la fuerza mesiánica, ¿no es cierto?
Bueno, aquí cerramos esta primera ronda.
Muy bien, me interesaría dar como una primera respuesta a la pregunta general que se hizo sobre si el saber hegemónico equivale a ciencia moderna. En mi opinión personal, no. Digamos, la ciencia moderna es parte del saber hegemónico, pero no lo agota. Hay otros ámbitos a donde también hay hegemonías sin ser ciencia moderna. Pongo un caso, es el caso de la filosofía, no es ciencia y sin embargo hay una hegemonía ahí. Ahora, ¿qué creería, a dónde creería yo que, qué es lo que define el saber hegemónico? Yo creo que básicamente la principal característica es el paso del pluralismo al monismo. En el momento en que se borra la pluralidad y se trata de llegar a respuestas únicas, y que acá, curiosamente, y es, en general se suele decir que la modernidad en alguna medida niega el cristianismo, pero yo creo que hay dos rasgos de la modernidad que vienen muy directamente del cristianismo. Uno es lo que en el cristianismo es el monoteísmo, que es un solo Dios verdadero, que es algo que ya está en el judaísmo. Se combina con otra cosa que no está en el judaísmo, que es el evangelismo, es el intento de que todos los demás se hagan cristianos. Es digamos la discusión que finalmente gana San Pablo en su momento, si Cristo había venido para un grupo humano o para toda la humanidad. Entonces, esas dos características, esa necesidad de expandirse y de expandir una posición única en cada tema, que es lo que dice con toda claridad Descartes, en todo problema tiene una única solución verdadera, las demás son necesariamente falsas. Puesto en laico y a veces incluso en anticristiano y en antirreligioso, entonces hay un monismo ahí que está perfectamente ejemplificado en la idea de historia universal, porque antes de que la idea de historia universal surja en el Renacimiento, lo que tenemos son una cantidad enorme de historias locales, de las cuales hoy nos quedan resabios como las diferentes cronologías, entonces que los bactunes en el caso de los mayas, los judíos que van, no sé, 6.000, 7.000, no sé exactamente en qué año van, los musulmanes que van, no sé, 1.400, por ahí, etcétera. O sea, todo lo que eran historias locales, de un momento a otro son transformadas en una única historia que se supone que es universal y que yo creo que tiene que ver con el tema del olvido, porque una vez que uno asume que hay una única historia universal que está constituida por una serie de etapas, que son las etapas a grandes rasgos fijadas por la historia occidental, entonces, y a donde se supone que el occidente es el que va a la cabeza, y a donde entonces se supone que los demás tenemos que alcanzarlo, y vean ustedes de que en América Latina la inmensa mayoría de los proyectos sociopolíticos, sea el liberalismo del 19, el peronismo en Argentina, el marxismo en Cuba, el neoliberalismo hoy en día, lo que promete es modernizar. Ahora sí vamos a dar ese salto hacia adelante, es el tema del desarrollo del que habló Bonifaz, ¿verdad? Y eso lo que implica es de que todo lo que quedó atrás ha sido superado por lo nuevo, y en esa medida, ¿para qué recordarlo si es una superstición, es una tradición? Es entonces, yo creo que el saber hegemónico va mucho más allá de la ciencia moderna, aunque la ciencia moderna es parte integral del saber hegemónico, pero es ese paso del pluralismo al monismo, que en el caso de la religión está en el paso del politeísmo al monoteísmo, más combinado con la necesidad expansiva de la evangelización. Entonces hoy en día, pues el imperio no soporta que haya una sociedad, por pequeña que sea, que no esté dentro del libre mercado. O sea, hay una necesidad de obligarlos a que entren en ese esquema económico, ¿verdad? Ahora, muchas culturas, o tal vez casi todas, han sido etnocéntricas. Lo que posiblemente diferencia a la modernidad de otros etnocentrismos que han habido es el hecho de que en la práctica fueron capaces de expandirse como lo hicieron y de acabar construyendo ese otro tema que ha estado a lo largo de la discusión, que es la idea de la hegemonía, una hegemonía que empieza siendo impuesta y acaba siendo aceptada por los sujetos, hasta que los sujetos individuales y colectivos, en el uso de esa espiritualidad como la ha definido Raúl, dicen ya no más. Y en ese momento, en el momento en que ya ese consentimiento que se ha logrado se resquebraja, empieza a resquebrajarse la hegemonía, y posiblemente también empieza a resquebrajarse ese olvido, y aparece esa necesidad de la que ha hablado también Rolando, esa necesidad de recuperar una memoria, de recuperar saberes que han sido negados, y que es el proceso en el que pues muchos de nosotros, de manera muy parcial e incompleta, pues estamos tratando de avanzar.
Bueno, por la hora muy breve, con respecto a lo que preguntó Hans Ericsson, yo creo que la cuestión de los objetivos, como lo traté de expresar, se trata evidentemente de una especie de modelo, ¿no? Es decir, el modelo de la antropología que se genera en el sur para formar parte de la ciencia universal, desconociendo que la ciencia regional del norte es tan regional como la del sur, y que solamente la combinación de las dos produciría una ciencia realmente mundial o planetaria o algo así. Con respecto a los sujetos, yo creo que ahí estamos en una situación todavía muy preliminar, muy inicial. Por ejemplo, por decir solamente, mencionar dos o tres ejemplos, en México durante muchos años en las carreras de antropología no se daban cursos de antropología mexicana, solamente sobre antropologías de Inglaterra, o sea, Estados Unidos, Francia, etcétera. Entonces apenas luego empezó a haber cursos de antropología en la mayoría de los de las carreras no hay cursos sobre antropologías latinoamericanas, es decir, hay una invisibilización que apenas se está levantando, y solamente en el ámbito académico, porque hay muy poca información, por lo menos en la academia, a lo mejor en la Secretaría de Gobernación sí, pero en la academia hay muy poca información sobre lo que hacen los antropólogos que no trabajan en la academia y que son la mayoría, y donde ciertamente habría mucha de esa antropología del sur, pero que por razones de diferente tipo no se visibiliza. Y con respecto a Foucault, eso no sé si lo entendí bien, si Foucault podría ser un representante de la antropología del norte. Podría ser, yo no conozco mucho Foucault, tengo suficiente trabajo con los antropólogos para meterme en otros. Sí ha sido utilizado Foucault mucho por corrientes antropológicas en el sur, así que puede ser que se le pueda asimilar a eso, no lo sé, tendría que pensarlo. Con respecto a la ciencia y religiosidad, agregaría solamente a lo que dijo este Bernal, la importancia de la ciencia como factor de legitimación, ¿no? Una y otra vez cuando un político quiere justificar una medida, entonces dice que está científicamente comprobado que, ¿no? Por lo general está científicamente comprobado de que si no se hubiera hecho tal cosa estaríamos peor, ¿no? Esa es así la figura en la cual mucho se usa. Y eso me recuerda mucho el discurso de González Casanova, Pablo González Casanova, en el segundo Congreso Mexicano de Ciencias Sociales, cuando dijo, en México hay, él habló solamente de la economía, dos ciencias económicas, una muy extendida y una muy chiquita. Y la extendida se dedica básicamente a justificar las medidas que se toman en las empresas y en las administraciones gubernamentales. Y la economía que realmente merecería llamarse economía es la economía que se hace en las márgenes, en los márgenes de las instituciones, y se hace en las ONGs para entender cómo funcionan los procesos de explotación. Y con lo que dijo Monseñor Vera, me gustaría solamente decir también que me parece que la importancia de ese proceso de digitalización y mediatización no se refleja ni en la filosofía, ni en la teología, ni en las ciencias sociales suficientemente. Y eso implica también que a veces hay una cierta naividad en el uso de estos elementos. A mí siempre me asusta cuando recuerdo cómo, o cuando leo, cómo en los años 40 y en los 50 había una fascinación por la energía atómica, ¿no? Donde la educación, la ecología, los recursos naturales, el transporte, todo se iba a resolver con eso. Como ahora parece que se va a resolver por la digitalización, por el Internet, que surge también de una empresa militar finalmente, ¿no? Entonces a lo mejor se puede usar de otra forma, pero se tiene que saber que se va a contracorriente, como varios de los escándalos recientes de Facebook, o la misma situación del soldado Manning, de Snowden, nos ha mostrado con suficiencia.
Gracias por las preguntas, son temas muy largos que creo que tendremos que discutir en los siguientes días. Sí, igual coincido con que la ciencia no es la única forma del saber hegemónico, es una forma muy importante. Pues yo en general hablaría de las formas de representación, cómo el modelo de civilización dominante ha impuesto formas de representación del mundo que confinan nuestros imaginarios. Y ahí están los medios de comunicación, las ciencias, las artes, las estéticas, las religiosidades también. Entonces, la expulsión de lo espiritual, de esas formas de entender el mundo, yo un poco invito a reflexionarlo como la expulsión de nuestra relación con los otros, de nuestra relación con el más allá de lo humano, la naturaleza, el cosmos, y con nuestra interioridad, ¿no? Es una relacionalidad que hemos perdido, una relacionalidad comunal que se ha perdido. Y este es un pensamiento que viene de las filosofías de la Vía Yala, ¿no? Para Hyundok, temas muy grandes, muy largos, también muy académicos en ciertos momentos, pero yo creo que aquí estamos en un lugar que es la muestra viva de que la memoria es rebelión, que lo radical en este mundo no es construir una utopía ficticia como hicieron las modernidades, sino es el recordar como rebelión. Y Beat, este escuchar para entender el ancho presente, que es algo que escuchamos aquí, no es un concepto que viene de la filosofía, que hemos escuchado aquí estos días, no es solo el escuchar la intersubjetividad, sino es el escuchar esto de lo que estoy hablando, de la relacionalidad más allá de lo antropológico, más allá del sujeto. No es solo intersubjetividad. Entonces, es un escuchar que implica lo que yo llamaría la relacionalidad en el tiempo. Por eso no estoy de acuerdo, debate largo, en que la lucha es por la contemporaneidad. La lucha es por otra temporalidad. La contemporaneidad es lo que la modernidad impone como la verdad, que es solo el presente. Y para mí el presente es insuficiente cuando se entiende así, en el tiempo del reloj, ¿no? La contemporaneidad tiene que ser un presente ancho, tiene que ser una relacionalidad con la comunidad de la que somos y de la que venimos. Reconocernos comunidad es reconocernos en el tiempo.
Bueno, quiero hacer algunos comentarios con relación a la charla que he escuchado. Bueno, primero me gustaría comentar algo con relación a la pregunta que me parece muy interesante acerca de que si el saber hegemónico, si la ciencia moderna es parte del saber hegemónico, me gustaría entrar en esa discusión y comentar que yo también creo que sí, creo que el conocimiento hegemónico se ha construido así porque no ha habido un cambio en la forma como construimos el conocimiento. Y creo que en efecto, uno de los grandes problemas epistemológicos es que estamos basados en la construcción del conocimiento a partir de la racionalidad. Y la racionalidad de entrada tiene una exclusión de la espiritualidad, ¿no? Entonces, la racionalidad justamente como excluye los sentimientos, las sensaciones, la sensibilidad y otros aspectos que permiten conocer de alguna forma el mundo. Esta exclusión es lo que hace que la racionalidad se vea como neutral y por eso es hegemónica, porque se impone, ¿no? Se impone porque se pone como neutral. Entonces, justamente, la pregunta sería, claro, no para responderse ahora, sino para pensarla, ¿no? ¿Cómo podríamos construir otro tipo de conocimientos no necesariamente basados en la racionalidad? Y creo que ahí está el problema de la decolonialidad. Cuando decimos que la decolonialidad viene desde el norte, o viene desde, bueno, para los del sur viene desde el norte y para nosotros viene de occidente, nos referimos justamente a que la construcción del conocimiento viene desde la racionalidad, de una manera hegemónica y excluyente de otras formas de conocimiento que tenemos, que se tienen en otras culturas y que nos permiten hablar de una pluralidad de conocimientos, y que excluyen justamente a la religión, que se basa en la fe, en la teofanía, en la epifanía y en otras formas de aparición del conocimiento. Creo que por eso es tan peligrosa la racionalidad, cuando excluye otras formas de sentir y de saber, ¿no? Entonces, bueno, y por otro lado, me parece que cuando se ha hablado sobre hegemonía, me parece que de pronto se toma hegemonía como si fuera similar a homogeneización. Y a mí me parece que la hegemonía no justamente es homogeneizante. Justamente lo que se ha mostrado en los últimos años es que la hegemonía busca la diversidad también. Y ahí el peligro, ¿no? Y es lo que alguna vez leí que decía, el gran éxito del diablo es que nos ha hecho creer que no existe, ¿no? Y en efecto, lo que nosotros creemos es que la hegemonía propone la homologación, y no es cierto. Lo que propone la hegemonía es la diversidad. Y esta diversidad es qué tipo de Dios quieres. ¿Qué tipo de Dios quieres si nosotros te lo ofrecemos? Y a mí me parece interesante esto, porque simplemente vivo en una ciudad, que es San Cristóbal, donde cada quien tiene el Dios que quiere. Si quiere un día se va a un baño Dakota y al otro día lo entierran en un hoyo porque tiene contacto así con los espíritus Hopis, y al otro día vea que lo curan con cantos de otro lugar, y hay todo un New Age alrededor en donde Dios está al servicio de lo que tú quieres. Y entonces hablamos de un Dios totalmente individualizado, totalmente personalizado y totalmente cosificado. Entonces yo creo que la pregunta es, no tanto cómo se está construyendo la secularización, y una secularización peligrosa que destruye las creencias tradicionales, sino la pregunta sería, ¿qué lógica hay detrás de las creencias que está promoviendo el capitalismo? Porque al capitalismo ahorita no le conviene que imponer la religión católica o la protestante o cualquier otra como una religión única, sino tener una universalidad de creencias en la que tú puedas tener tu Dios como objeto. Por eso me parece interesante también que la creencia en la Santa Muerte, por ejemplo, se haya proliferado tanto, porque la Santa Muerte es la única que cumple caprichos, dicen, ¿no? Y en una sociedad donde la lógica es, piensa en ti, satisfácete tú, cumple tú tus metas, pues es la deidad ideal, ¿no? Entonces, me parece que podríamos reflexionar en esta relación entre conocimiento, justicia y espiritualidad, de qué tipo de númenes está produciendo el capitalismo, ¿no? Y por eso creo que más que el capitalismo, más que el capitalismo esté produciendo olvidos, me parece que está produciendo resignificaciones. Porque justamente lo que ha pasado es que el sueño de Comte nunca se cumplió, o sea, la sociología nunca se volvió la religión del futuro. La religión no se ha acabado y no se va a acabar. Lo que se está demostrando es que va a proliferar y se va a diversificar muchísimo, ¿no? Entonces creo que hacia allá tendríamos que ver cómo se están resignificando los credos, cómo se están resignificando los dioses y cómo se están cosificando. Y qué es lo que nos están enseñando a implorar, porque en vez de pedir comunitariamente por el bien de todos, ahora estamos pidiendo individualmente, por el bien personal, individual, y se alcanza para nuestra familia, ¿no? Y hasta ahí se queda, ¿no?
Buenas noches a todos y a todas. Mi reflexión, no sé si pregunta, la verdad, a esta altura, porque ya la contestaron en parte, pero me quedo con con esta integración un poco reflexiva acerca de el olvido. Cuando el Cono Sur dejó de tener las dictaduras formales y las dictaduras de la democracia aparecieron, se empezó a trabajar mucho el tema de memoria social y las historias locales. Sin duda que las historias universales son parte de la construcción hegemónica del poder. Y cuando hablamos de hegemonía, como decía la compañera, no estamos hablando de homogeneización, sino de control. Y ese control significa que de alguna forma se silencian voces, se silencian culturas, se cercenan culturas. Pero también es interesante pensar, como unas compañeras lo hacían en Chile, es pensar que el olvido es parte de la memoria. Y lo hacían con una analogía con las sinfonías. En las sinfonías cada nota tiene su lugar y no se entiende la sinfonía sin esas notas. Y tampoco se entiende la sinfonía sin los silencios. Y el olvido es similar al silencio. Pero hay algunos silencios que son necesarios, incluso nos hacen sobrevivir. Y hay otros silencios que son impuestos. Y yo creo que sobre los silencios impuestos estamos hablando, y eso es lo que sentí desde lo que estaba diciendo Rolando. Son silencios que nos generan olvido, nos intencionan esos olvidos, y en esta lógica neoliberal, mercantil, en que todo es mercancía, hay algunas olvidos que son absolutamente necesarios para que la hegemonía del poder permanezca y se entienda bajo estos criterios de discriminación permanente. Y esta discriminación permanente es bastante amplia. El de raza y etnia está, pareciera ser bastante más claro en estos días y por aquí, porque por otras latitudes no está clara. El de género sin duda se olvida todo el tiempo y es un olvido intencionado. Y ese olvido intencionado significa que más del 50% de la población mundial es invisibilizada. A pesar de que el trabajo que desempeña ese más del 50% de la población es lo que mantiene también la estructura del sistema. En ese eje también hay mucho que decir en términos de lo que se ha ido conversando aquí sobre el conocimiento, justicia y espiritualidad. Y el tercero, que es como más clásico, es el de clase, ¿no? Y también hay otros, como el de las opciones sexuales, etario, y podemos nombrar más. Pero también, considerando lo que dijo la compañera, esta hegemonía del poder también le interesa la existencia de ciertas diversidades que pueden mantener el control y permanecer dentro del énfasis que pretende el sistema de generar todo este proceso de cercenación de la comunidad. La comunidad no aparece ni es en sí misma, sino que se crea. Y yo creo que desde ese punto de vista se tendría que hacer como mucho más énfasis a la crítica a la modernidad, que es mucho de los ejes filosóficos, históricos, políticos que estamos viviendo, viene desde ese precepto. Impuesto, sin duda, y no es impuesto por un desarrollo cultural lineal, sino que es impuesto a la fuerza. La revolución industrial, si no es por la cercenación del mundo campesino y rural, no podría haber sido posible. Y es lo que hoy día también sigue imponiéndose en estos lugares del cono sur, de los sures del norte, como decía también Boaventura, en que el despojo, el genocidio es permanente. Y en ese sentido, entonces, volviendo al tema del olvido, a mí me parece que es una acción política de resistencia la memoria. Y la memoria y la historia no desde los ejes académicos, que son también modernizantes en el sentido de todos los ejes filosóficos que ahí están, sino que son de control social y que desde la academia se sigue reproduciendo. Entonces, lo que me llama profundamente la atención todavía es que la academia se ha acomodado al sistema bastante, siendo yo también parte de ese proceso que lo he vivido, y es el proceso de conocimiento que se está generando dentro de los establecimientos de educación superior son fundamentalmente hegemonizantes. Es muy difícil que desde la academia se construya otro conocimiento. Y desde ese lugar, entonces, la construcción de resistencia del conocimiento está en otro lugar y no en la academia. Y esos otros lugares están en los pueblos originarios, están en los lugares de resistencia que hacen educación desde otro lugar, desde otras lógicas, desde otras relaciones. Y son relaciones bastante más igualitarias, por lo tanto. El sentido comunitario se empieza a vivir haciéndolo carne. Y en ese marco de cosas, entonces, conocimiento, justicia y espiritualidad me parece que tiene que tener otros ejes, que tenemos que escuchar esos eso que decía Rolando, de que la crítica es más bien la capacidad de escuchar, Yo creo que la crítica, esa que definiste, me parece bastante rebelde, me parece un lugar de resistencia para dejar, como tú decías, florecer lo que de por sí hoy día ya existe.